Y volvemos al tema del que te hablaba en los primeros minutos de la madrugada, este repaso que estamos haciendo del estado de salud de las carreteras españolas por las que se desplazan cada día millones de vehículos de todo tipo. Nos vamos a centrar en la figura principal, la del conductor. Frente al tipo de vehículo, la vía y las inclemencias de cualquier tipo, está la persona, ¿no? El ser humano, que al fin y al cabo es quien adquiere la mayor responsabilidad. Así que nadie mejor que uno de ellos para saber su opinión directa sobre cómo están las carreteras de nuestro país. Me escucha ya Javier Laredo, él es camionero de Granada y gran parte de su trabajo lo realiza con desplazamientos a Inglaterra. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. Muy bien.
Javier, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en Calais, en Francia.
En
Descargué
Francia.
en Londres y me he bajado aquí en el Eurotúnel y estoy en el parking del Eurotúnel en la zona de Calais, en la zona francesa, y nada, y esperando una carga.
Bueno, veo que hay cobertura en el túnel también y por eso podemos hablar. Vamos a lo importante, Javier. Vamos a hablar de la seguridad. ¿Tú que puedes comparar las carreteras francesas con las inglesas y recorres también las españolas, ¿son seguras nuestras carreteras?
Bueno, mira, yo te diría, porque yo llevo ya 20 años en la carretera, ¿no? En el transporte, entonces la evolución de las carreteras españolas te diría que ha sido buena en líneas generales en estos últimos 20 años. Pero es verdad que en los últimos años el deterioro ha sido constante en nuestras carreteras, sobre todo carreteras secundarias y algunos tramos en la zona de la A2 de Lérida, A44 Bailén Jaén, A62 Burgos Portugal, ¿no? Hay determinados tramos que se va viendo cómo se va parcheando el asfalto, ¿no? Van poniendo parches, digamos, corrigen tramos enteros, ¿no? Tramos de kilómetros, de un kilómetro, de dos kilómetros, sino que van parcheando. Y luego hay incluso algunos sitios donde te ponen unas señales, ¿no? De que hay un bache y que disminuya la velocidad. Y esas señales llevan ya varios meses ahí puestas. O sea que se ve que por tema presupuestario, por lo que sea, pues van dejando de mantener en condiciones las carreteras, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es el problema que estamos teniendo en España en estos últimos años. Con respecto a otros países, como tú me has preguntado, claro, en Francia, por ejemplo, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, a la que yo voy, es verdad que todos estos países, salvo Inglaterra, que no se pagan peajes, pero el resto se pagan unas autopistas de peaje bastante caras, ¿no? Es verdad que el mantenimiento es más constante y arreglan tramos más grandes y las autopistas tienen un buen mantenimiento, hay que decirlo. Entonces, la diferencia sería esa. Yo creo que seguramente a nivel presupuestario, ¿no? Por todo lo que pagamos en los peajes en el extranjero, las autopistas y carreteras secundarias fuera suelen estar bastante
Está
mejor que
mejor.
las nuestras.
Y si hablamos, que me imagino que también es algo que valoráis muchísimo los conductores profesionales, de las áreas de descanso, de los habituallamientos, ¿cómo son? ¿Cómo están nuestros restaurantes y demás servicios que se necesitan cuando uno pasa tantas horas en la carretera?
Bueno, mira, en tema de restauración, ¿no? En la comida y demás, en España está todo muy bien. Tenemos unos buenos menús, tenemos unos buenos restaurantes y demás. Lo que pasa es que luego hay zonas, sobre todo de Madrid y alrededores, Barcelona y alrededores, Sevilla y alrededores, en donde las áreas de servicio o las gasolineras donde solemos aparcar tienen deficiencias en seguridad. Es verdad que hay muchos sitios, ¿no? Donde no puedes descansar tranquilo o simplemente tienes que buscarte directamente un parking vigilado y tienes que pagarlo, ¿no? Porque la seguridad no es nada buena. Suele haber mucho robo de, por ejemplo, yo llevo camión frigorífico, ¿no? Algunas veces llevamos en los portapalés palés europeos para hacer intercambio. Suele haber muchos robos de palés europeos. Suelen abrir camiones, suele haber, en fin, un poco de delincuencia en esas principales ciudades y en sus alrededores. Entonces, la seguridad es lo que deja mucho que desear. Luego ya dentro de lo que son las autovías, en tramos largos, ¿no? Normalmente suele haber seguridad, suele estar más tranquilo porque no suele haber robos, no suele haber ese tipo de problemas. Pero sí, hay algunos puntos clave en España que sí, debería de haber más seguridad o por lo menos la policía y demás que pasaran más asiduamente.
Vamos, que conviene hacer unos kilómetros de más hasta encontrar un sitio para descansar tranquilo. Yo no sé si en estos
Exacto.
20 años, Javier, te has llevado algún susto.
Bueno, del tema de palés, robar palés, sí. Y del tema, sobre todo aquí, eso suele pasar también en Francia, los que viajamos para Inglaterra, ¿no? Pero bueno, eso ya es fuera de España, ¿no? En el tema de la inmigración, ¿no? Es verdad que una noche, ¿no? Tuve que llamar en la zona de Calais a la gendarmería, ¿no? Porque había unos inmigrantes merodeando en los alrededores de nuestros camiones porque tenían la intención de meterse dentro, ¿no? Y poder cruzar a Inglaterra, que es lo que esperan todos los inmigrantes, porque ya sabemos que luego desde Inglaterra ya no se les puede extraditar, ¿no? Entonces, sí, ha habido algún sustillo, pero bueno, en líneas generales, más allá del robo de palés, alguna vez allí en España, no he sufrido mucho, pero también porque, claro, yo no soy chofer, yo soy transportista, ¿no? Entonces, yo, aunque me cueste el dinero, me busco un parking vigilado. ¿Entiendes? Yo la
Claro.
mayoría de las veces intento, como tú has dicho bien, ¿no? Andar un poquito más o buscarme un parking vigilado y donde esté tranquilo, además de que ya, claro, la experiencia de esos 20 años te hace también parar en sitios donde tú sabes que estás seguro, ¿no? Aunque no sea un parking vigilado, pero que haya seguridad y ya evitas sitios problemáticos.
Y ya por último, Javier, ¿qué pasa si tienes una avería en carretera? ¿Tenemos buena asistencia en carretera en España o no? ¿O tenemos que mejorar?
No, no, yo creo que la asistencia en carretera está bien, no hay ningún problema. Yo creo que tenemos un buen entramado de asistencia en líneas generales y bueno, para lo que es, por ejemplo, un pinchazo de rueda, ¿no? Cambio, sustitución de rueda o una avería en carretera y demás, hombre, depende del sitio donde te pille, ¿no? A lo mejor está más lejano, ¿no? A lo que es el taller oficial de la marca de tu camión y a lo mejor, pues, en vez de tardar media hora o una hora, tarda una hora y media la asistencia, ¿no? Pero claro, eso es, te hablo por ejemplo, por una avería de lo que es marca de camión. Ahora, si es asistencia, por ejemplo, ruedas y demás, pues nada, en lo que tarde la asistencia 24 horas en llegar desde sus casas, si es de madrugada o algo, el
Sí.
chico o quien vaya, ¿no? En levantarse, ir a coger su furgoneta y llegar, pues bueno, que te puede tardar una hora, pero que
Ya está.
eso pasa en España lo mismo que pasa en cualquier otro país europeo, ¿sí?
Pues nos has hecho una radiografía perfecta de lo que supone trabajar en carretera. Es tu oficina, ¿no? Tu oficina es la carretera. Y no solo las
Sí,
carreteras en España, las carreteras en Francia, en Inglaterra, suele ser la ruta que hace Javier Laredo, transportista granadino, que le hemos pillado en plena ruta. Un trabajo muy duro, así que te agradecemos que nos hayas atendido y que nos hayas contado cómo son esas carreteras y esas carreteras por las que transitas. Gracias, Javier. Buenas noches.
Gracias a ti, Beatriz. Venga, un abrazo, hasta luego.
2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road.
Y de la visión de los usuarios directos, pasamos a la visión de los expertos, los ingenieros que se encargan de diseñar y de construir las infraestructuras para que sean posibles los traslados por carretera. Para que nos conectemos, me acompaña José Manuel Blanco, consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, doña Beatriz. Un cordial saludo a usted y a toda la audiencia.
Bueno, igualmente, desde su punto de vista, ¿cuál diría que es el estado de salud general de nuestras carreteras si tuviéramos que puntuar frente a otros países europeos?
Bueno, es una pregunta francamente difícil porque las redes de carreteras en España no son homogéneas. Tenemos tres redes que suman todas juntas 165.000 kilómetros, que ya es decir, son cuatro vueltas a la Tierra. Pero en general la tenemos bien en cuanto a capacidad y nivel de servicio, aunque es conocido, está publicado, que tenemos serias dificultades para su adecuado mantenimiento desde la crisis que empezó hace ya más de una década y que se ha ido, digamos, acumulando los problemas. Estamos, pues, preocupados, es algo conocido y sabido.
Claro, es que además esta crisis no deja ningún sector al margen y sin consecuencias. Y los presupuestos para la conservación de la red, pues también se han visto afectados. ¿Qué caducidad tiene una autopista, por ejemplo? Me refiero al periodo de tiempo hasta que necesita ya algún tipo de parcheado, de remodelación.
Bueno, las carreteras en general, las calzadas de las carreteras, que para darnos cuenta del problema que tenemos y el reto tan grande y realmente fantástico que tenemos, suman en España 1.200 millones de metros cuadrados. Atención a la cifra. Las autopistas, por ejemplo, que son las carreteras junto con las vías de gran capacidad, en general las autovías, las que tienen mejores firmes y pavimentos, porque para eso son las más anchas, las que tienen más tráfico ligero y pesado, pues los pavimentos bituminosos normales están pensados para durar 20 o 20 y tantos años en condiciones normales.
Mientras preparaba la entrevista, he entrado en la web del Ministerio de Transportes y me he encontrado con un mapa con las obras que hay en ejecución en estos momentos en la red de carreteras del Estado. Y resulta que, abro comillas, la mayoría de ellas son para hacer más tramos de autovía, pero también se incluyen las de mejora y las de ampliación de capacidad de carreteras. ¿Cómo se adapta ante la subida de vehículos y de conductores este tipo de mejoras de nuestras carreteras?
De nuevo tenemos que matizar. La realidad del mundo de las carreteras es muy complejo. Los ingenieros sabemos y lamentamos a veces que se publicita y se da mucho que hablar las obras de nueva construcción, necesarias siempre para captar los tráficos que se van generando y mejorar el servicio, pero hay detrás muchísimos contratos de conservación de redes de carreteras. Por ejemplo, toda la red del Estado está dividida en sectores que cada una de ellas tiene la empresa que lo está manteniendo y peleando por dentro de las posibilidades mantener un buen nivel de servicio a la espera de que haya los créditos suficientes para las grandes obras de rehabilitación. En cuanto a la pregunta de las obras de construcción, bueno, con los presupuestos que hay se va analizando en cada caso, cada administración titular de la red, ya sea estatal, autonómica o local, donde son los lugares, los tramos que más necesitan un incremento en número de carriles, una variante de población, un acondicionamiento, y ahí se actúa previo a los trámites de proyecto, evaluación ambiental, etcétera. Mientras que la conservación, los trámites son más sencillos y las necesidades son crecientes, porque, ya le digo, tenemos una red que son 4 veces la vuelta a la tierra completa.
Claro. Al igual que ocurre en los barrios de toda España, en los pueblos, cuando se acercan las elecciones, que parece que florecen más equipos de limpieza, ocurre lo mismo con nuestras carreteras. El 2023 es un año de elecciones. ¿Veremos estos meses más máquinas de asfaltado?
Sinceramente, por un lado se ha juntado que se ha hecho un esfuerzo porque es necesario en la conservación y veremos más obras de conservación de carreteras, pero también es cierto que se le ha sumado que está ya empezando a fructificar los dineros procedentes del conocido mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, que incluirá no solamente, permitirá actuar no solamente en obras de construcción o de conservación, sino que mediante este mecanismo podemos hacer obras de estas llamadas humanización de travesías o, por ejemplo, protección de usuarios vulnerables, que es también una faceta que está, al igual que otras en carretera, en desarrollo rápido.
Y una pregunta, asistimos a la creación de materiales en la construcción nuevos, maderas tratadas, aislamientos ligeros y fáciles de fabricar. ¿Ocurre lo mismo en este campo, en el asfaltado? ¿Cómo ha variado en estas últimas décadas?
Pues, cómo no, mire, a nosotros nos gusta decir que la conservación de carreteras es cualquier cosa menos conservadora en sí misma. La innovación la tenemos siempre presente. Partimos de unos elementos muy sencillos, que son las piedras y algo que las pegue, que es o el betún, que es el residuo procedente del petróleo, o el cemento. En España, por una serie de razones, básicamente se utiliza el betún. Entonces, desde las soluciones iniciales que hubo hace varias décadas, tomadas de otros países, se han ido luego ya posteriormente en Europa desarrollando una serie de familias de mezclas bituminosas que se han ido adaptando en España, y hoy tenemos mezclas que, por ejemplo, cuando usted va por la autovía, notará, o una autopista, que el vehículo que está delante no suele lanzar mucha agua a su parabrisas. Son unas mezclas de tipo rugosas o son también porosas, según las zonas de España. Hay también mezclas ahora que permiten espesores muy delgados, que de esa manera el cimiento, si el cimiento de mezclas, las capas que están debajo, bien pegadas entre sí, que también se han desarrollado nuevas técnicas para pegar perfectamente las capas entre sí y duren más, se quite solo esa piel y, nada, y entonces es más barata y rápida la reparación. Se están también desarrollando técnicas para fabricar las mezclas a menores temperaturas, con lo cual tenemos menos emisiones. Y sobre todo, la gran novedad es que en la última década ya se está introduciendo de manera decidida las técnicas de reciclar la carretera existente. Dese cuenta que la carretera en sí es una cantera enorme y todos esos millones de toneladas que tenemos ahí de mezclas asfálticas puestas de décadas pasadas, en lugar de tirarlas o desaprovecharlas y tener que ir a canteras o a ríos, ya a los ríos ya no se puede, a las canteras en general, a extraer de las montañas rocas y machacarlas, las utilizamos, las mezclamos con mezclas con nuevo betún y se vuelve a colocar, y que es un gran ahorro económico y medioambiental, por supuesto.
Pues
hay
muy
más
interesante.
Cosas en camino.
Sí, sí, bueno, veremos, estaremos, asistiremos a todo lo que está por venir. Qué interesante todo lo que nos ha contado. Nuestro país cuenta con una longitud total de carreteras estatales de casi 26.500 kilómetros y la aspiración es que cada uno de ellos permanezca en las condiciones óptimas para nuestro uso. Por eso es tan importante este tema que queríamos abordar en este primer tramo de la noche de la madrugada. Así que, si no le importa, volveremos a hablar con usted en alguna que otra ocasión. Me despido ya de José Manuel Blanco, consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches.
Este repaso que estamos haciendo esta madrugada, tan conciso, afecta a un gran número de población. Al fin y al cabo somos muchos los que nos sentamos al volante. Es muy importante la salud vial, el principal efecto de que una señalización no sea correcta, de que un carril no tenga el firme adecuado o de que un quitamiedos no esté bien sujeto puede acabar en tragedia. Y fíjate, me voy a atener a los datos. En 2022 se produjeron 1.042 siniestros mortales en nuestras carreteras. Fallecieron más de 1.145 personas y 4.000 resultaron heridas graves. Son unas cifras superiores a las que se registraron en el año 2019, año de referencia y previo a la pandemia. Vamos a ver qué significado tienen estas cifras y por qué el incremento, con la ayuda de Ramón Ledesma, asesor de la Consultoría Internacional de Movilidad, Pons Mobility. Buenas noches, Ramón, ¿qué tal?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros un ratito.
Ramón, nuestras vías son cada vez más seguras y los vehículos también. Entonces, ¿a qué se debe este empeoramiento de la mortalidad en carretera?
Bueno, en índices de siniestralidad hay que mirar los datos con cierta perspectiva, ¿no? Nosotros siempre decimos que oscilaciones de un más menos 5% no implican un cambio de tendencia, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cautos y, en cambio, sí elaborar la perspectiva desde dónde vienen o hacia dónde podríamos ir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los datos que efectivamente son más negativos que respecto al 2019, también hay que verlos en el contexto en el que ahora nos encontramos de la posición de España y lo que se ha producido en los años anteriores, ¿no?
¿Cuáles han sido los cambios más importantes que pueden haber incidido en ese cambio?
Bueno, yo creo que en cierto modo vamos a entrar en lo que podríamos denominar en los próximos años, este probablemente sea el primero, en una denominada tarifa plana de siniestralidad. ¿Por qué? Porque realmente todas las medidas que podíamos tomar estructurales para reducción de la siniestralidad se han tomado. Y realmente como país las hemos tomado bien, hasta tal punto que nos encontramos en el quinto, cuarto puesto en niveles europeos por encima de Francia, Italia, Alemania. Es decir, hemos hecho los deberes en los últimos 15, 20 años. Y ahora estamos llegando a una especie de suelo en el que va a ser muy, muy, muy difícil el que bajar. Probablemente este sea el primer año que marque que vamos a encontrar una cierta, insisto, tarifa plana en el que va a ser muy difícil tomar decisiones que ayuden o que reduzcan realmente de una manera importante la siniestralidad.
Uh-huh. Hace poco se cambió la ley de tráfico, suprimía la posibilidad, por ejemplo, de rebasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad en las carreteras convencionales. Esta medida resultó muy controvertida, traía también otros cambios, pero no podemos culpabilizar solo este hecho. Vamos a hablar de la señalización de nuestras carreteras. ¿Es buena?
Bueno, nuestra opinión es que en general la señalización y las infraestructuras que tenemos son especialmente buenas en nuestro país con respecto a lo que ocurre en otros países. Digo, siempre hay, por supuesto, excepciones, determinado tipo de carreteras que probablemente necesiten por su, digamos, estructura una mayor atención, carreteras locales, autonómicas, pero en general lo que tenemos es un trazado país bastante bien estructurado y bastante bien señalizado, ¿no? Esto unido a que la señalización, la infraestructura aporta lo que aporta a la siniestralidad, es un porcentaje, entre comillas, menor con respecto a lo que es el factor humano que aporta el elemento fundamental, ¿no? Con lo cual, por tenerlo un poco en la medida, la señalización o la foto, la señalización yo creo que es correcta, es mejorable, sí, pero también es verdad que no aporta el mayor grado de siniestralidad en el porcentaje, ¿no?
Y si hablamos de la seguridad de los vehículos, que realmente cada vez son más seguros, ¿qué novedades han ido incorporando los modelos actuales?
Yo creo que la industria de la automoción ha hecho un verdadero trabajo durante los últimos años. Especialmente este año es interesante porque por una directiva europea se incorporan un conjunto de ayudas a la conducción, digamos, de manera obligatoria en la homologación y fabricación de los vehículos, ¿no? El asistente automático de velocidad, la frenada automática, la desviación de carril, son elementos que nos ayudan a que cuando tenemos errores los corrigen. Por tanto, digamos que también la industria del automóvil va haciendo su labor y los resultados se van notando, ¿no? Es decir, lo que explicabas, ¿no? Es decir, los coches cada día son más seguros, es cada vez más difícil que incluso cuando tengamos un accidente, el vehículo tiene toda una serie de elementos que nos envuelve incluso en las consecuencias negativas del accidente, ¿no?
Bueno, que incluso en un accidente hay muchos vehículos que ya llevan incorporado el botón de SOS, que directamente conecta con el servicio de emergencias. Hablamos también ahora, si le parece, de los coches automáticos. Yo no sé si afectan de algún modo a la circulación o no, si los españoles conducimos mejor o peor que hace unos años.
Si nos preguntamos un poco por los datos de cómo los comportamos los españoles, yo te diría que y puedo prácticamente afirmarlo con rotundidad, en estos momentos somos los primeros segundos conductores más seguros de Europa. Y explicar el dato o aportar el dato. Realmente en España, digamos, somos en el sur de Europa y tenemos motos. Nuestro buen tiempo y nuestras características latinas nos llevan a utilizar motos. Las motos aportan uno de cada cuatro fallecidos, en unos años lo serán uno de cada tres, ¿no? En el norte de Europa no tienen motos, no tienen este porcentaje de accidentalidad. Si quitamos los datos de las motos, realmente tenemos un porcentaje de 25-26 fallecidos por millón de habitantes, que es lo que tiene en estos momentos Suecia, ¿no? Que es el país líder. Por lo tanto, podemos decir con bastante, digamos, fuerza que los conductores, sí, los conductores españoles nos colocamos entre los conductores más seguros, o venir a España a conducir en un país seguro realmente en Europa.
Y ya por último, ¿qué opinión le merecen los métodos de uso de vías con sistemas de pago por kilómetro?
Bueno, lo cierto es que tenemos una red de infraestructuras especialmente bien hecha y conservada, pero es que conservarla cuesta dinero y de alguna manera hay que hacerla, ¿no? La regla tradicional te dice, unos países que realmente al final la sostienen en el tiempo, que esto lleva a un sistema de pago por uso, ¿no? Primero con la concesión, con la construcción de la obra y luego con el mantenimiento. Este debate lo tenemos que introducir en España sí o sí, tiene que llegar y va a ponerse en marcha. El cuándo lo hagamos antes o después probablemente dependa del momento del debate político. Pero lo que parece claro es que antes o después, de una manera o de otra, llegará.
No es fácil, sin lugar a dudas, la adecuación de nuestra manera de conducir a las nuevas vías, los nuevos coches, las nuevas normas. Estamos en proceso de cambio, de metamorfosis, y esto debe suponer para todos un esfuerzo principal, porque de ello puede irnos la vida en ello. Gracias a Ramón Ledesma por describirnos también el perfil que tenemos ahora en nuestras carreteras, automóviles y vehículos. Ramón Ledesma es asesor de la consultora internacional de movilidad Pons Mobility. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.